Pasemos a la primera de nuestras entrevistas electorales en esta campaña electoral. Vamos a recibir la primera visita hoy, este viernes, del candidato socialista por Vizcaya, Txiki Benegas. Egunon.
Egunon, buenos días.
Rodríguez Zapatero fue recibido cuando ganó las elecciones al grito de no nos falles. Después de la gestión de la crisis por parte del Partido Socialista, señor Benegas, ¿les han fallado?
No, lo que pasa es que nos hemos encontrado con una situación insólita, no prevista, una crisis de unas dimensiones globales, mundiales, que además tienen muchos dientes de sierra. Parece que uno va a recuperarse de lo que está ocurriendo y de repente se encuentra con otra sorpresa, con el problema griego, con otros tipos de problemas, con los movimientos especulativos. Entonces se ha producido una situación muy difícil para todos los gobiernos. Si usted analiza la situación de los gobiernos europeos, pues prácticamente todos tienen una fuerte crítica de opinión pública, porque ha habido que tomar medidas complicadas, algunas no se han explicado del todo bien, y ahí estamos viendo personas y líderes como Sarkozy, como Merkel, que lleva 6 elecciones perdidas. Entonces estamos los partidos que nos ha tocado gobernar en esta situación, pues pagando un coste por la crisis económica que hemos vivido. Y en el caso de España, aunque el 80% del paro que tenemos está cubierto por el seguro de desempleo, bueno, estamos pagando también esta realidad dura para nosotros, que es el desempleo. Uh-huh. En buena parte también producto de la burbuja inmobiliaria.
¿Y con
pero sí. Pero afrontamos la campaña electoral con mucho ánimo, ¿no? Uh-huh. Aquí se estaba diciendo que 15 días es demasiado. No, hombre, es que las campañas electorales son, los ciudadanos tienen derecho a conocer cuáles son los programas de los partidos, las nuevas ideas de los partidos, los proyectos de los partidos que concurren a las elecciones para los próximos 4 años, ¿no? Entonces hay un periodo de tiempo que es de confrontación política entre las diferentes ofertas, pero también hace falta un esfuerzo superior al habitual para explicar a la gente qué es lo que se va a proponer. Entonces 15 días no me parece excesivo, y lo importante es que la campaña no sea una campaña exclusivamente de descalificaciones, sino que cada uno haga sus propuestas para que la gente pueda valorarlas, pueda sopesarlas, pueda ver en qué están fundamentadas y luego decida libremente, como aquí se ha dicho, su voto, ¿no?
Con las encuestas diciendo lo que dicen, bueno, hoy vamos a saber lo que augura el CIS, y con más de 4 millones de desempleados, señor Benegas, desde luego ustedes no lo tienen fácil.
No lo tenemos fácil, pero mientras, tanto en el fútbol como en la política, mientras hay partido, hay que jugarlo hasta el último minuto. Entonces, nuestro problema está muy detectado desde el punto de vista electoral. Luego hablaré de Euskadi, porque Euskadi tiene unos componentes bastante diferentes desde mi punto de vista al resto del país, ¿no? Mm. Pero desde el punto de vista electoral tenemos el problema muy detectado. Tenemos una indecisión alta. Así como el electorado del Partido Popular está muy movilizado, nosotros todavía tenemos una indecisión alta. Es decir, votantes nuestros que, bueno, pues porque están disgustados o porque no han compartido determinadas decisiones o por lo que sea, pues no han decidido todavía si van a votar al Partido Socialista. No es que estén decidiendo si votan a otro partido, no, están decidiendo entre la abstención o votar al Partido Socialista otra vez. Entonces, el esfuerzo que tenemos que hacer nosotros en esta campaña es convencerles que no es lo mismo que gane Rajoy o que gane Rubalcaba. Es decir, que son dos modelos radicalmente diferentes para salir de la crisis económica. Uno pretendiendo que haya cohesión social, manteniendo la educación pública, la sanidad pública, la protección social a los más desfavorecidos, y el otro, por lo que estamos viendo, pues es un modelo de salida de la crisis como está haciendo la derecha en todos los sitios, ¿no? Que es el recorte social, recorte en educación, recorte en sanidad, la bajada de impuestos a los más ricos, o los que más tienen, y el recorte en todo lo que es el capítulo de gasto social, ¿no? Entonces esto es lo que va a estar en juego, ¿no? Y luego en Euskadi pues tiene otros componentes, si me permite más adelante los que...
Sí, enseguida vamos con eso. Antes permítame una pregunta, una mera curiosidad, porque usted tiene mucha experiencia y lo que yo le voy a plantear nunca se ha dado. ¿Es posible que Mariano Rajoy gane las elecciones sin mayoría absoluta y que el presidente sea Rubalcaba?
Bueno, esa situación no se ha producido todavía en España. En otros países sí, pero aquí no. Aquí en general, en el Congreso de los Diputados, cuando no hay mayoría absoluta, hay que apoyarse en otros partidos más pequeños, fundamentalmente partidos nacionalistas. Y hasta ahora, los partidos nacionalistas, tanto CiU como Partido Nacionalista Vasco, han apoyado al primer partido en las sesiones de investidura. Entonces, eso no, esa circunstancia no se ha dado todavía. Y yo creo que si se produjera un contexto como el que usted acaba de decir, es decir, primer partido, el Partido Popular, ojalá no sea así, ¿no? Pero estamos hablando de un supuesto Partido Popular sin mayoría, pues yo creo que tiene derecho a empezar a gobernar el que es el primer partido, en este caso, pues el que ha ganado las elecciones. Y normalmente se obtiene en la negociación de la investidura, se obtiene el apoyo de algún partido pequeño que complemente los votos que faltan. Zapatero en la primera legislatura salió en la segunda vuelta elegido. No tuvo mayoría y salió en la segunda vuelta.
Bueno, hablando de Euskadi estrictamente, es evidente que aquí vamos a ver un comportamiento electoral distinto, como suele ser tradicional, y parece que algunas tendencias apuntan a que Amaiur y el Partido Popular estarían en una tendencia creciente y que las dos principales tradiciones históricas del país, es decir, ustedes los socialistas y el PNV, tendrían más posibilidades de encontrarse con sorpresas desagradables. ¿Usted cómo lo ve?
Yo creo que no, yo veo la campaña, le hablo ahora desde el punto de vista de mi partido, con bastante optimismo. Hombre, Amaiur es la primera vez que se presenta unas generales, ¿no? Desde hace tiempo, o ese mundo, ¿no? Entonces no tenemos un punto de referencia inmediato de cuál es el voto, entre comillas, hacia la izquierda del chale en unas elecciones generales, ¿no? Y el Partido Popular, bueno, posiblemente se vea beneficiado de una tendencia en que los sondeos le dan ganadores, etcétera, pero bueno, eso está por jugar, ¿no? Pero yo veo que hay dos grandes diferencias desde el punto de vista político con lo que está pasando en el resto de España, ¿no? Una es la crisis. La crisis es bastante menor en Euskadi, en su gravedad, que lo que es la crisis en el resto de España, ¿no? Y esto se está diciendo por ahí que esto es gracias a los conciertos y no sé qué, ¿no? Y no es cierto, no es cierto. La crisis aquí es bastante menor porque ha habido bastante menor también burbuja inmobiliaria o poca burbuja inmobiliaria, porque hay un tejido industrial muy sólido, fuerte, con experiencia, que está exportando con dificultades, porque Alemania al no crecer al ritmo previsto y Francia al no crecer al ritmo previsto, eso repercute en el País Vasco. Las cajas vascas están dando más créditos y facilitando el crédito de una manera más fluida que las cajas españolas del resto del Estado, los bancos, y también se está produciendo un incremento sustancial del turismo hacia Euskadi. Esto hace que nuestra situación desde el punto de vista de la economía, de la crisis, no se esté viviendo con el dramatismo que se está viviendo en otras partes de España. En segundo lugar, en el conjunto hay un cierto pesimismo, ¿no? Uh-huh. Gane quien gane. Pero aquí hay un motivo de esperanza, un motivo incluso de alegría en la calle, ¿no? Que es que por fin, después de muchos años de lucha y de combatir la violencia, hemos conseguido que ETA anuncie que cesa de una manera definitiva en la actividad armada, ¿no? Y esto abre un futuro nuevo, un futuro de esperanza, una etapa nueva para el País Vasco, ¿no? Entonces, esto crea un clima, yo creo que de mayor optimismo y de mayor confianza sobre nuestro futuro, sobre el futuro de los vascos. Y aquí nuevamente yo creo que la campaña tiene su dilema, ¿no? Es evidente, es un dato objetivo, ¿eh? No me estoy apuntando tantos, pero es evidente que este cese de la actividad armada de ETA se ha producido bajo dos gobiernos socialistas, el gobierno del Estado, presidido por un socialista, Zapatero, y el gobierno vasco, presidido por Patxi López, socialista del PSE. Entonces, nosotros tenemos derecho a gestionar la paz. Y aquí, yo, mi preocupación, gestionar la paz, me refiero a que este cese de la violencia sea irreversible, ¿no? Eso es gestionar y definitivo de verdad. Entonces, aquí yo creo que hay dos maneras también. Rubalcaba ha sido uno de los artífices de este éxito y yo creo que sabe lo que hay que hacer, y Rajoy es una incógnita, uh-huh, a la hora de gestionar la paz. incluso con algunas cosas que están diciendo sus entornos que pueden introducir la idea de que aquí se puede producir un retroceso en esta gran conquista histórica. Por lo tanto, tampoco aquí, en Euskadi, es lo mismo una cosa que otra. Por eso quiero hacer reflexionar a los que fueron votantes del Partido Socialista en las últimas elecciones que gestionar la paz es muy importante para el futuro de nuestro pueblo y que ahí, para mí, la opción es clara.
Ya,
lo puede hacer mucho mejor Rubalcaba que Rajoy.
¿Y usted cree que los socialistas están en condiciones, a raíz de los movimientos de los últimos meses, de rentabilizar algo al final de ETA?
Nosotros no pretendemos rentabilizar algo que ha sido una conquista de la mayoría del pueblo vasco, una conquista de todos los partidos democráticos y un logro de la eficacia de las fuerzas de seguridad del Estado y de la Ertzaintza. No es capitalizar en ese sentido partidista. Simplemente sí resaltar un dato objetivo, ¿no?, que se ha producido durante mandatos socialistas, tanto en España como en el gobierno vasco, ¿no? Y entonces, bueno, eso es un éxito compartido con los demás, ¿no? Pero ahora viene otra etapa. ¿Y qué es, cómo se gestiona esto? Que no es fácil, que va a ser complicada, que hay que ser muy prudentes, que hay muchas heridas abiertas, hay mucho dolor acumulado a lo largo de todos estos años, ¿no? Muchas víctimas del terrorismo, que incluso no ven claro esta manera de terminar de ETA, ¿no? Y entonces esto sí que requiere de la gran política, de cómo se gestiona esto para que no haya marchas atrás o se trunque un proceso que ha costado mucho lograrlo, ¿no? Y aquí mi apuesta absolutamente decidida, pensando en el pueblo vasco, es que es mejor Rubalcaba que otras alternativas.
¿Cree que este país está preparado para aceptar medidas de gracia para los presos y conversaciones más o menos normalizadas entre los partidos?
Bueno, yo creo que hay que tener mucha prudencia, mucha calma, ¿no? Porque digo que las heridas están muy abiertas. Para mí el primer objetivo es asentar la convivencia en libertad, gestionar la irreversibilidad de la paz. Y esto lo tienen que hacer fundamentalmente los gobiernos y lo tienen que hacer con mucha prudencia, con mucha calma y con mucha discreción. ¿Hasta dónde se puede llegar? Bueno, esto el tiempo lo irá diciendo, ¿no? Porque también tenemos que tener en cuenta, sobre todo, no olvidar nunca el dolor de las víctimas del terrorismo y lo que sienten y lo que han padecido, ¿no? Entonces hay que gestionarlo todo desde un equilibrio y con mucha calma.
¿El acercamiento es una posibilidad o es una obligación en este momento? ¿El acercamiento de los presos?
No, obligación ninguna. Nosotros no tenemos ninguna obligación porque se haya producido un hecho que veníamos reclamando, y es que dejaran de matar y defendieran sus ideas, como lo hacemos todo con la palabra, ¿no? Fíjese usted que esta es la primera campaña electoral en que nosotros, los socialistas, y también extiendo esta idea al Partido Popular, vamos a hacer por primera vez una campaña electoral con plena libertad, que es que no la hemos tenido en este país. Y quiero recordar sobre todo a los más jóvenes, para que sepan cómo ha sido nuestra historia. Nosotros hemos tenido varios muertos, varios asesinatos en campañas electorales, ¿no? Les recuerdo dos muy queridos para nosotros y pasamos momentos muy duros, ¿no? Enrique Casas fue asesinado en plena selección, en una campaña para las elecciones autonómicas, y Fernando Mújica también asesinado en plena campaña electoral, ¿no? O sea, fíjese usted cómo estábamos haciendo las campañas electorales. Yo recuerdo cuando ganamos las elecciones autonómicas en el año 86, que a mí, que era el candidato a Lehendakari, no me anunciaban en los mítines. Me llevaban a un mítin o a otro en función de lo que decían los escoltas. Uh-huh. Y hemos hecho unas campañas electorales en inferioridad de condiciones desde el punto de vista de la libertad y de la seguridad. Y ahora afrontamos una campaña electoral por primera vez, y esto también es una conquista de todo el pueblo vasco, o de la mayoría del pueblo vasco, que ha hecho una clara apuesta por la democracia, por primera vez en plena libertad, ¿no? No sé, si igual no he contestado lo que me estaba...
No, sí, usted dice que no es una obligación, por lo tanto.
No es una obligación.
Pero sí una prioridad.
Yo siempre he dicho, y con esto no me quiero pronunciar, porque no me corresponde a mí pronunciarme sobre esto, yo siempre he dicho desde hace tiempo que las cárceles son iguales por dentro, todas son iguales por dentro. Y lo que un acercamiento lo que favorece es las condiciones de visitas de los familiares. Las cárceles por dentro son iguales.
Una cosa más, señor Venegas. Una vez que se asiente la convivencia, que para ustedes los socialistas nos dice que es la prioridad, ¿cree que habrá que abordar en algún momento el encaje de Euskadi en España? Es decir, esto que estos días se está discutiendo de si hay conflicto político o no hay conflicto político.
Yo creo que no hay conflicto político tal y como se plantea. Aquí el conflicto político es que unas gentes con apoyo social decidieron, con un cierto apoyo social, decidieron que no aceptaban las reglas del juego democrático y trataron de imponerle a este pueblo su proyecto político a tiro limpio y con secuestros y con asesinatos y estableciendo el terror en una sociedad, ¿no? Ese ha sido el conflicto, ¿no? Lo demás, como la medida en que esta sociedad sea plenamente democrática, pues toda sociedad democrática tiene conflictos, no el conflicto, conflictos. Y la democracia es un sistema creado, inventado, precisamente para resolver civilizadamente y sin violencia los conflictos sociales que pueden surgir en la convivencia entre los seres humanos, ¿eh? Pero yo no creo que hay el conflicto. Luego, este tipo de propuestas, ¿no? Ahora me refiero al Partido Nacionalista Vasco, ¿no?, que saca un poco esta idea suya como programa. No, es que en el 2015 vamos a proponer un cambio de estatus del País Vasco. Bueno, primero, de aquí al 2015 quedan 4 años. Es decir, y claro, se está haciendo una propuesta para dentro de 4 años. Miren ustedes que aquí tenemos 4 años que son decisivos para todos, por lo que está ocurriendo en Europa. Aquí se ha hablado antes en la tertulia que han tenido bastante de Europa. Y Europa está viviendo unos momentos muy graves. Incluso se puede estar produciendo un fracaso europeo. En una Europa que, no olvidemos, está gobernada en su mayoría o mayoritariamente por partidos de derechas, por partidos conservadores, por partidos que no frenan la gobiernos, que no frenan la especulación, que no frenan lo que ha llamado una persona moderada como Felipe González el capitalismo de casino, ¿no? Entonces, estos 4 años son decisivos para ver cómo se resuelve esto y cuál es el futuro de prosperidad o no prosperidad que podemos ofrecer a las nuevas generaciones. Por lo tanto, para mí, los problemas son los inmediatos, no lo que va a pasar dentro de 4 años, como está haciendo el PNV una propuesta para el 2015, ¿no? Y segundo, el Estatuto de Guernica es reformable. Ahora, tuvo un gran consenso y además se aprobó en referéndum y por decisión del pueblo vasco mayoritariamente expresada en una consulta popular. Pero se puede reformar, sí, se puede reformar, pero ya, para reformarlo vamos a ponernos de acuerdo, si es que hay que reformarlo. Para mí es un gran estatuto que ha permitido el mayor autogobierno que tiene Euskadi o que ha tenido Euskadi a lo largo de toda su historia. Pero pongámonos de acuerdo, no vayamos otra vez a caer en la tentación de dividir este país por la mitad y volver a una política de enfrentamiento duro. Entonces,
bueno,
todo pues es discutible en política, pero bueno, vamos a ver si hay consensos suficientes. ¿Y pues qué pasa en las elecciones autonómicas?
Pues sí, que Venegas, candidato socialista al Congreso por Vizcaya, le agradezco que se haya acercado hasta nuestros estudios esta mañana. Un saludo y hasta la próxima. 9:21.